Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha, La Crónica Negra.
Con Manuel Moreno y Francisco Madinabeitia.
Y 42 minutos de la mañana. El fondo, el contenido de nuestra crónica negra de hoy se explica al menos en parte prestando atención a este testimonio que hemos encontrado en la voz de Montserrat Milian, directora de la Fundación Nuestra Señora del Ángels.
Nuestros tutelados son doblemente vulnerables. Hay una doble vulnerabilidad, en primer lugar porque son gente mayor y en segundo lugar porque están incapacitados. A esto se ha unido que la gente mayor sufre maltratos silenciosos, maltratos que normalmente estamos hablando de maltratos patrimoniales, económicos. Maltratos físicos no se dan apenas. Y también los últimos años, unido a esta crisis económica que estamos padeciendo, nos encontramos que es el agresor cada vez, el vínculo de parentivo es más cercano. Si antes nos encontrábamos con agresores patrimoniales que eran de segundo grado, sobrinos, cuidadoras, personas ajenas a nuestros tutelados, cada vez ahora nos vamos encontrando que este vínculo es más cercano y estamos encontrando que los agresores son hijos, nietos, con lo cual se une un maltratamiento de tipo afectivo, psicológico.
Bueno, según la ONU, entre el 4 y el 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de abuso y de maltrato. Manolo Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Pachi.
Tenemos hoy a dos letrados que nos pueden explicar algunos conceptos ligados a las tropelías que se pueden cometer con los mayores, malos tratos, incapacitación. Vamos primero, si te parece, con un especialista en derechos de los mayores, ¿no?
Fíjate, Pachi, que esta semana se ha conocido que la Policía Nacional detuvo en Guadalajara a dos chavales, un chico de 17 años y una muchacha de 18, como presuntos autores de un delito de hurto que acaban de cometer. Estos chavales, estos desalmados, hacían pasar por empleados de bienestar social para ganarse la confianza de víctimas de avanzada edad, entrar a su domicilio y desvalijarlo. Y es que este caso me ha recordado, me ha llamado la atención, primero por la juventud y el método. Me acuerdo de mis abuelos cuando hace unos 40 años fueron víctimas de un sujeto que se hizo pasar por un familiar lejano, de lo que estaba hablando el audio que hemos escuchado, y creo que poco ha cambiado la historia. Y en efecto, tenemos uno de los invitados, es Jordi Muñoz Iranzo.
Jordi Muñoz Iranzo, buenos días.
Hola, buenos días.
Autor de libros como Los derechos de las personas mayores, Ingreso de presuntos incapaces en centros gerontológicos, coautor de libros como Los malos tratos a las personas mayores y Prevenir y actuar contra el maltrato a las personas mayores. Por su experiencia, ¿ese maltrato va en aumento o simplemente ahora identificamos y diagnosticamos mejor?
Desgraciadamente va en aumento porque bueno, las malas personas cada vez tienen más información y saben de las debilidades o carencias que tienen algunas personas mayores. Aprovechan estas situaciones, como muy bien decíais anteriormente en el reportaje, para sobre todo hacer abusos de tipo económico. Sí que detectamos más porque los profesionales cada vez están más formados, tienen mucha sensibilidad del tema y nos ayudan mucho a detectar y poder ayudar a estas personas. Pero a veces llegamos tarde porque la persona no pide ayuda o porque la persona no manifiesta lo que le está pasando.
Jordi, buenos días.
Buenos días, Manolo.
Jordi, sigues presidiendo, ¿no? Una asociación contra el maltrato a las personas mayores, ¿no?
Incorrecto, sí.
EIMA se llama. EIMA, ahí distinguís siete tipos de maltrato. ¿Cuáles son?
Sí, son el físico, el psicológico, el abandono, la negligencia, el sexual, el económico y la vulneración de derechos, que es un poco un cajón de desastre de todo, ¿no?
Uh-huh. Lo acompañáis de indicadores de alerta, ¿no?, para que los profesionales puedan detectar todas esas situaciones. ¿Es difícil detectarlas?
Sí, de hecho es muy difícil porque muchas de estas situaciones se dan en sitios encerrados, se dan en el propio domicilio, con lo cual siempre que alguien quiera abusar de otra persona, que quiere maltratarla, sea físicamente, sexualmente, económicamente, lo que hace es aislarla de su entorno, que pierda el contacto social, contacto familiar, e incluso aprovechar personas que, por circunstancias, están solas que tienen poca red social y se os hace difícil detectar. Por eso es importante que toda la sociedad, ante la sospecha de que está pasando alguna cosa, contactemos con profesionales de servicios sociales, de salud o cuerpos de policías, de seguridad, para que alerten y ellos que están preparados puedan actuar y verificar si hay un maltrato.
Bueno, por otra parte, vamos a incorporar también a la conversación a Ángel Estén, la conocen los oyentes habituales de Castilla-La Mancha Hoy, especialmente los de esta sección, es abogada, es como suelo decir, fija discontinua aquí en la Crónica Negra. Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, en vertiente doble, diría, porque tu padre es una persona vulnerable, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra, por cierto?
Pues mira, está bien, está en un momento bien, pero desobediente, como le digo yo. Entonces, él no quiere reconocer, lo entiendo, porque una persona con una titulación superior, tal que ahora le tengan que decir sus hijas un poco lo que tiene que hacer, pues le sienta como bastante mal, ¿no? Pero sí que es cierto que notas esa vulnerabilidad y lo que decía el compañero, ¿no? Yo en mi caso lo que más me preocupa es, los engaños pues por gente que le pueda hacer un seguimiento o una vigilancia, ¿no? Pero me imagino que como a cualquier persona mayor que pueda vivir sola, ¿no? Eso es lo que me preocupa hoy por hoy. No sé en otro momento lo que me preocupará, ¿no? Pero sí que es cierto que te llama mucho la atención como una persona que hace X años no era incapaz de tú pensar que podía caer en un tipo de engaño o en un tipo de fraude, porque veas vulnerable en ese sentido, ¿no?
Decía Ángeles que tú en vertiente doble, porque ahora tienes en casa esa preocupación, pero es que curiosamente tú en tu calidad profesional has defendido a mujeres procesadas por estafas a personas mayores, es decir, conoces el otro lado.
A ver, claro, yo conozco el otro lado. Así que es verdad que lo que yo le comentaba a Manolo el otro día cuando hablé con él, a ver, yo he llevado asuntos en concreto del timo de la estampita, el timo de la estampita a personas mayores, ¿no? Que parece mentira, que a mí me llamaba mucho la atención cómo justamente las personas mayores, que son las que han visto la película de Tony LeBlanc, puedan caer en este tipo de timo, ¿no? Pero claro, ahora, pues cuando tú ves a tus mayores, ¿no? Pues eso, cómo van pasando los años. A ver, no es que lo puedas entender cómo caen, ¿no? Pero sí que ves que, claro, la vulnerabilidad de esas personas indiscutiblemente no es la misma. Te digo eso, como el otro día leía una noticia. Que habían en una residencia de mayores, había trabajadores que habían logrado que los propios ancianos de la residencia les hicieran poderes. O sea, tú imagínate la confianza que te puedes ganar para que una persona te haga un poder de ruina en una residencia. O sea, es una situación de vulnerabilidad, me imagino que también de soledad o de desamparo o de pensar que tienes que confiar en alguien, ¿no? Eso quizá el compañero que ha hablado también lo sabe, incluso mejor que yo. Entonces, a ver, sí que es verdad que, claro, desde el punto de vista de abogada penalista, pues tú defiendes el asunto, ¿no? Pero claro, ahora lo ves y dices, joder, es que nadie estamos exentos de que nos pase esto, ¿no?
Jordi me decía, cuando intercambiamos WhatsApp, que con lo que más se identifica es con lo de aprendiz y defensor de los derechos de las personas mayores. En alguna de tus entrevistas he leído, aseguras que el 15% de las personas mayores sufre maltrato en Cataluña. ¿Eso se puede cuantificar? ¿Tanto en Cataluña como en el resto de España?
Sí, estamos hablando de un problema internacional, no de un problema local, es un problema que pasa en todo el mundo y sobre todo en países avanzados pues como España, ¿no? Donde ahí lo que tenemos es personas que tienen recursos económicos. Cuando digo recursos económicos, simplemente es o que tienen la suerte de tener su propia vivienda donde viven o su pensión o un pequeño ahorro. El hecho de que tengan solo una pensión ya es un objetivo para aprovecharse. Es decir, hay personas que el día 25 cobran y el día 1 las personas que tienen en su entorno les han vaciado completamente la pensión, ¿no? Y por tanto, notamos ese crecimiento de personas que van buscando a personas mayores para abusar económicamente. Sobre todo en lo que decía Ángeles, ¿no? Aprovechando esa relación de confianza, esa necesidad de contacto, de relación. Al final, pues acaban confiando en que tienen más cercano o quien les hace creer que está pendiente de ellos, ¿eh? Porque ahí es otro problema, ¿no? Hay personas que se encuentran muy solas y si alguien le muestra afecto, ahí caen de cuatro patas, ¿no? Y a mí me gustaría el mensaje de que no hay que estar preocupado como persona mayor, pero sí que hemos de estar atentos de que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Es muy raro que de repente me muestre mucho afecto y que está muy pendiente de mí, ¿no? Vamos a ir con cuidado y vamos a buscar soporte en otras personas de alrededor.
Ángeles, temes,
Yo el problema que veo, lo que dice Jordi, es que efectivamente tienen que estar atentos, pero es que yo creo que los profesionales de, bueno, pues de las estafas o de los el maltrato económico a mayores no lo hacen de repente, es decir, no de repente cogen y te sacan el dinero de la cuenta, o sea, eso son artistas, son, a ver, cada uno en su trabajo intenta perfeccionarlo. Entonces, el problema es que ellos lo perfeccionan, o sea, no de repente, o sea, aunque les cueste un tiempo ganarse esa confianza, se la ganan. Entonces, esa es la preocupación, ¿no? Porque tú no sabes si realmente a lo mejor pues tu padre o tu madre sale a comprar todos los días el periódico y simplemente la persona que se encuentra en el kiosco día a día se va ganando esa confianza.
Uh-huh. Jordi, Ángeles.
No, que esa es la preocupación, que indiscutiblemente no todo el mundo va con malas intenciones y tampoco puedes tener, oye, no habléis con nadie porque todo el mundo te va a estafar, ¿no?
¿Y tú entonces, Ángeles, temes que tu padre pueda ser víctima de delincuentes?
A ver, a mí me da miedo, no te voy a negar, porque yo le veo que el hombre, pues eso, va al banco, muchas veces se le olvida, pues a ver, si se nos olvida a veces a nosotros el número, el PIN de la tarjeta, pues quién no te dice que cualquier día coge y le dice a uno que le acompañe al banco a preguntarlo, ¿sabes? O incluso alguien que está en el banco en ese momento, oye, ¿cómo le dice a la señorita? Oye, mira, se me ha olvidado el número de la tarjeta. No sé, sí que me preocupa, a ver, no te voy a mentir, si te dijera lo contrario te estaría mintiendo, ¿no? Me preocupa en ese sentido y sobre todo... Porque lo que te digo, o sea, son artistas porque yo los he tenido como cliente y son verdaderos artistas.
Ajá. Jordi, ¿hay características comunes en las víctimas?
Bueno, son personas muchas veces que están solas. No es que viven solas, sino que se sienten solas, que tienen poco entorno. Vivir sola no es un problema. El problema es no tener red social, porque si tienes red social o familiar, en un momento u otro puedes detectar. Luego son personas que tienen una dependencia, acostumbran a tener una dependencia emocional de otras personas. Y luego son personas que también muestran una excesiva confianza, un poco en esta idea también que decía Ángeles, ¿no? De que todo el mundo va con buenas intenciones y quizás en otras épocas quizás sí, pero actualmente comparto con Ángeles que hay auténticos profesionales. O sea, yo hace 10 años fui tan iluso que pensaba que conocía todo tipo de abuso y maltrato. Y me di cuenta que era un idiota, porque cada vez la gente tiene un ingenio más perfeccionado para buscar engaños y apropiarse de dinero o de propiedades o manipular a las personas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho, en ver estas personas, porque, bueno, la gente prefiere hacer esto que trabajar en un sitio y ganar 1.000 euros, y es mucho más rápido ganarse la confianza, aunque tarde 2 meses, 4 o 6, va a acabar ganando los clientes y los réditos que voy a tener van a ser mucho más altos.
Y Jordi, ¿hay algún caso que te haya marcado?
Es que hay tantas y tantas situaciones. Es que te encuentras personas que acaban perdiendo su domicilio, que se quedan en la calle, que se quedan absolutamente sin nada. Personas que toda su vida han trabajado ellos o junto a su pareja con muchísimo esfuerzo, dedicando todo por su familia, por no han hecho ni vacaciones ni nada, y se encuentran con 80 años... que sale un desaprensivo o desaprensiva de estos y los deja sin nada. Y claro, sin posibilidad de recuperarse, porque bueno, una persona con 40 años lo pierde todo, pues está en una época laboral, puede empezar de cero otra vez, con dificultades, lo que sea. Pero con 80 años, con tu pensión de 700 euros en la calle, eso es durísimo.
Se nos va a quedar casi sobre la mesa, pero no quería dejar de poner el concepto de incapacitación, que no lo hemos llegado a tocar. Es verdad que lo del conflicto Ucrania-Rusia nos ha retrasado toda la mañana, pero no quería dejar de ponerlo sobre la mesa. No sé si a Jordi o Ángeles, por la experiencia personal también como abogada, ¿esto está también, como empezaba al principio preguntando Jordi, más de moda que hace unos años, lo de la incapacitación para acabar... incapacitación con vistas de aprovechamiento, quiero decir.
A ver, la incapacitación ya no solamente es por el aprovechamiento, sino muchas veces por el propio desprendimiento que puede hacer la persona cuando ya tienes una pérdida de facultades. Yo recuerdo una que llevé, y intento ser breve, era de un señor que le avisaron los del propio banco, avisaron a los hijos, oye, mira, tu padre viene todos los días y saca 200 euros. Uh-huh. Todos los días se va a quedar sin dinero. Claro, el del banco decía, yo se lo tengo que dar porque es el titular de la cuenta. Pero claro. Y entonces ya los hijos empezaron a observar y le tuvieron que incapacitar porque es que se estaba dilapidando, no sabían en qué, cada día 200 euros. Claro, en este caso, tú imagínate, el del banco les conocía y les avisó. Uh-huh. Felicino te avisa el del banco, o si cada día vas a una sucursal.
Claro.
Jordi, con los casos que conoces, ¿endurecería las penas por maltrato?
Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es decir, de hecho, cuando hay la vulnerabilidad de una persona, el Código Penal ya lo establece, lo sabe mejor Ángeles, que es penalista.
Sí.
El Código Penal ya permanece la vulnerabilidad y razones de edad. El problema es que eso es extremadamente subjetivo. Es decir, si el juez o el fiscal no están especialmente sensibilizados con estas situaciones, realmente nos encontramos. Y muchas denuncias que se hacen las acaban archivando diciendo que esto es un problema social, o tampoco no está suficientemente documentado o acreditado ese expolio o aprovechamiento. Y quería hacer un inciso a lo que comentabas de las incapacitaciones, que ahora ha cambiado el nombre, se llama medidas de apoyo, no sé si es pasado. Es diferente si una persona ha perdido la capacidad que si una persona la incapacitan o le dan medidas de apoyo actualmente. El problema es esa persona que ha perdido la capacidad y que no tiene las medidas de apoyo, es decir, que no tiene una sentencia que le reconoce a alguien que la represente. Sí. Porque para mí, yo que conozco todas las técnicas de aprovechamiento, para mí la víctima idónea es esta persona que está perdiendo la capacidad porque sus actos se van a considerar legalmente válidos, pero en cambio muchas cosas no las podrán ni entender ni valorar.
Efectivamente.
Claro, así es.
Esas movedizas es donde me voy a mover porque, bueno, es mi primera. Claro. Una persona que tengo una demencia muy avanzada.
Lo que pasa es que es de una crueldad esto que estamos hablando, sobre todo porque dices, bueno, que te atraquen por la calle, pero que te atraque tu familia, eso sí que es muy duro todavía. Bueno, nos queda nada, 20 segundos justo para deciros adiós, para daros las gracias, Jordi Muñoz y Ángeles Ten. Queríamos poner sobre la mesa esta cuestión. Yo creo que podemos pensar en alguna otra ocasión dedicarle unos minutos más en otra sección de la Crónica Negra. Ángeles y Jordi, muchísimas gracias a los dos, un abrazo.
A vosotros, un abrazo grande.
Gracias.
Gracias.
Manolo, ¿el jueves qué?
Pues al hilo de atracos, vamos a hablar con víctimas de atracos muy violentos. Vamos a tener a un empresario que llegó a ser escudo humano en un atraco en el que murió un policía nacional.
Oh, venga, no me lo pierdo. El jueves que será 1, 2, 3 de, 3 de marzo. Venga.
Sí, en efecto.
Gracias. Llegan las noticias de las 10. Mañana más Castilla-La Mancha. Y hasta mañana. Adiós.
Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.